Queridos hermanos, ya hace tiempo que no pasaba yo por aquí. Y digo por este tembladera. Pero bueno, no es tanto porque a nadie los conozco, os conozco y entonces pues es como estar en casa, entre amigos. Bueno, pues voy a leeros una primera lectura para ambientar un poco la enseñanza que voy a dar, que será a lo mejor un rollazo, pero no os preocupéis. Vosotros lo que el Señor os dé, eso os dé. Y la lectura es de Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37, y dice así: Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, esta palabra es un poquito dura. Y bueno, esta tiene mucha historia, como el pueblo, las comunidades cristianas vivieron esta espera. De maneras un tanto contradictorias. Al principio, Pablo tuvo que poner un poco de orden. Es como uno que se encuentra con Jesucristo, que lo iremos esta tarde en la lectura del Evangelio, en la ocasión de los discípulos. Se encuentra con Jesucristo y ¿qué hace? Lo echan, han encontrado que sea un tesoro y lo echan todo al traste. Es decir, abandonan todo, reyes, todo, padre, todo. Porque están tan contentos que se han encontrado. Y entonces, pues esta es un poco, y creo que lo hemos vivido todos y cada uno de nosotros cuando nos hemos encontrado con el Señor. Mira, es que esto ya, yo es que voy a dejar trabajo, voy a dejar todo, me voy a. Luego entramos un poquito más en razón y nos vamos siendo un poco más sensatos y empezamos a pensar las cosas que no es así. Bueno, por los primeros cristianos, ante la predicación de Pablo y de los apóstoles, pues tuvieron un poco esta experiencia y dijeron pues que bueno, que no hay que trabajar ni nada, vamos a, es que el Señor va a venir y bueno, pues. Pero luego, después de 50 años o quizá un poco más, las cosas cambiaron y vemos en las comunidades que hay una, a esta espera hay una reacción un tanto fría. Las promesas no se cumplen, todo sigue igual. Estamos llegando un poquito a viejos y decimos, es que si yo no me he convertido, que el Espíritu que no está en mí, que empezamos un poco así y se va enfriando un poco la cosa. Por eso el Adviento, yo creo que es un tiempo maravilloso para ponernos un poco en la esperanza. En estos dos extremos que vivieron los cristianos y quizá nosotros también, sobre todo los más jóvenes por un lado y los más viejos por otro, de manera distinta, pero siempre es la misma, es esa falta de esperanza, de espera que hay que alimentar. La primera palabra del Evangelio es, ¿cuál es? El que dijo Jesucristo, el reino de los cielos está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Y la última palabra, que es el Apocalipsis, que lleva el nombre de este precioso pueblo de Dios, se llama Maranatha. Santa Ana. Y la voy a leer porque es realmente bonita. Las últimas palabras, es decir, cómo vivieron los cristianos este tiempo que va de la venida de Jesucristo hasta el tiempo intermedio, que es el que realmente nos importa a nosotros aquí, también el de arriba, el de adelante, pero este vivir este tiempo es el que nos hace un poco, por las palabras, que seguro que ya las sabéis, dice así: el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Y un poquito más adelante dice, dice el que da testimonio de todo esto. Esta es la esposa y el Espíritu que dicen, ven. Aquí es Juan que dice lo mismo, el testimonio de todo esto. Y la respuesta de Jesucristo, claro. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es bonita esta pareja que hay aquí. Porque, claro, mantener esta espera no es nada fácil. Y por eso está esta pareja, pues que es muy, muy bonita. ¿Y qué pareja es? La esposa. ¿Y quién? El Espíritu, que es un poco el que mantiene esta vela, esta espera, esta esperanza. La esposa por sí sola, yo creo que sería incapaz de guardar esta espera. Hemos cantado este bonito salmo, solo he cogido las primeras frases, que a ver si me acuerdo bien lo que decía. De mañana estaré en tu presencia y esperaré. Que va muy bien con este tiempo que estamos viviendo, el Adviento, que es un tiempo lleno de esperanza. El Adviento no es lo que normalmente pensamos, y que es que verdaderamente esto es de la sociedad consumista, pues nos han cogido ahí y nosotros pues hemos entrado al trapo, claro está. Hemos entrado al trapo de maravilla. Y ellos, pues como saben, como el tiempo de Adviento no es una preparación, vamos a ver, pongo entre comillas el no, y la preparación de la venida de Jesucristo. Es decir, el nacimiento de Jesucristo. No es una preparación para el nacimiento de Jesucristo. Es una preparación para la venida de Jesucristo al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesucristo ya tuvo lugar una vez en la historia, para siempre. Forma parte del pasado. Nosotros esperamos, de alguna manera, la venida de Jesús al final de los tiempos. Y también celebramos o hacemos recuerdo, memoria, recuerdo nada más, de la primera venida, cuando Él vino en nuestra carne mortal. Y eso es lo que nos ha dejado, de alguna manera, que Él sigue presente en nosotros, aquí, ahora, en esta carne mortal, débil, frágil que somos nosotros. Y ahí es donde sigue naciendo. Y por eso San Bernardo no habla de tres venidas, o sea que en la Navidad celebramos tres venidas, una venida, sino que habla de tres venidas. La venida de Cristo en la carne en su condición frágil, mortal, como hombre, como cada uno de nosotros en su encarnación. La segunda, esto que sucedió en el pasado. La segunda es la venida al final de los tiempos, cuando Él ya no vendrá con esta carne frágil, vulnerable, débil, nuestra, sino que vendrá con su cuerpo glorioso. Y en el medio, pues está la venida, que es la que nosotros celebramos, de alguna manera, pues con la alabanza, con los sacramentos, con la palabra de Dios. que esta racha alimenta un poco esta esperanza. Bueno, pues son estas tres venidas. Está incluido el pasado, el presente y el futuro. La venida de Jesús en la carne, nosotros de alguna manera la experimentamos ya ahora porque vivimos en la carne. Es decir, este cuerpo todavía le seguimos teniendo aquí. Bueno, pues esto es una bonita palabra. Y para alimentar esta esperanza, pues es bonito, por lo que hemos dicho aquí, este texto, pues es, la palabra es vigilar, vigilar. Y vamos a ver un poquito lo que es la vigilancia. Pero primero, inspirándome un poco en la enseñanza que dio el señor obispo, que se llamaba como Dominic Rey, sobre el tiempo, que fue preciosa, a mí me gustó muchísimo, por lo menos. Vamos a ver cómo... ¿Qué relación tenemos nosotros con el tiempo? ¿Cómo miramos el tiempo? Porque eso es una... Ese es el problema, ese es lo que nos... En realidad esta palabra, velar, orar, como os he dicho al principio, es muy importante en el Evangelio. De hecho, ya os he dicho que casi es lo mismo que... Es la espera del reino, o la espera del rey, o la espera del esposo. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué tenéis que hacer? Creed, convertíos y creed. Y al final, cuando Cristo ya no está, ya nos ha dejado, nos deja otra, que es ese que va a venir el esposo, va a venir el rey, el Señor, en su gloria. Y entonces ya nos dice, no, creed y convertíos. Si nos dice otra palabra, pero que significa lo mismo. Es velar y orar. Estas son las dos palabras que de alguna manera también se pueden decir que son del mismo significado, que es convertirse, es decir, poner la vista, eso es convertirse, volverse, dirigirse hacia ¿quién? Hacia el reino, hacia Jesucristo. Que eso es precisamente la conversión, no se trata de hacer qué sé yo qué cosas. Sencillamente poner los ojos en Cristo y fiarse de Él. Y la espera, pues precisamente por medio de la vigilancia y de la oración, también se hace esto. Es poner los ojos en Cristo, en el Esposo, que va a venir. Que de hecho ya está viniendo. La palabra Maranata se puede pronunciar de dos maneras. Maranatá o Maranata. ¿Cómo se pronuncia aquí? Maranata. Bueno, pues Maranata es, creo que es la mejor. Maranata quiere decir el Señor vendrá. Sin embargo, la segunda significa que el Señor está viniendo. Es decir, que no vendrá al final de los tiempos solamente, sino que sigue viniendo continuamente en nuestra vida. Y hay que, de alguna manera, saber reconocerle, encontrarse con él. Bueno, como os digo, nuestra relación con el tiempo es un poco extraña, porque la vivimos de una manera un poco traumática. Traumática porque se nos escapa, el tiempo se nos escapa de las manos, no lo podemos controlar, nos hace sentir que somos personas limitadas. Y eso ahí el hombre es cuando salta. No le gusta que le digan que es limitado, que su tiempo está... Y entonces, pues, hacemos es combatir este tiempo, y lo vimos de una manera, como digo, un tanto patológica. Y lo vimos de una manera patológica, y por eso pues tenemos nuestros mecanismos de defensa. ¿Cómo vencer esto que se nos escapa de las manos, que no controlamos? Y estos mecanismos de defensa se reducen a dos. El primero es pensar que somos dueños del tiempo. Y la segunda es una evasión resignada según la lógica de él, tirar para adelante, echarse a vivir, el carpe diem, para un poco anestesiar nuestra condición. Y puesto que vemos que el tiempo no, pues entonces pues vamos a olvidarnos y a vivirlo, pues cómo, pues de muchas maneras que nosotros buscamos para evadirnos. ¿Cómo nos hacemos dueños del tiempo? Siempre decimos que el tiempo es, usamos muchas expresiones, tiempo es oro. Y entonces, pues, tratamos de alargar el tiempo. El tiempo es oro, disfruta el momento presente. Lo que dejas se pierde. ¿Y por qué estoy hablando de mecanismos de defensa? Precisamente es porque sí es cierto que el tiempo pasa, huye, y queremos correr, si corremos detrás de él, persigámoslo para sacar de él pues el mayor beneficio posible. ¿Y cuántas veces pues nos agotamos tratando de encontrar pues maneras para llenar el tiempo, llenar ese vacío, con la ilusión de hacernos dueños de ese tiempo y poderlo controlar? Otra modalidad de creernos que somos los amos y los dueños de este tiempo es el deseo de dominio, el éxito a toda costa. En todos los ámbitos de la vida. Porque esto nos hace sentir, nos da la impresión de que vencemos, controlamos el tiempo. Y la última manera es, no en un sentido cronológico, es la cosmética de la muerte. Ponemos máscaras a todo lo que intuya que es esa realidad a la que humanamente pues tenemos que hacer frente. Y por eso pues marginamos todas las situaciones límites que nos encontramos. La enfermedad, la vejez y naturalmente la muerte. Y las consideramos extrañas y ajenas a la condición humana, a la condición de cada día. Ya no se lleva a los muertos a la iglesia, a los difuntos, bueno, se da por muchas maneras, ¿no? Por muchas razones, pero en realidad se trata de maquillar esta realidad que nos horroriza, nos asusta y que nos, de alguna manera, nos revela este paso del tiempo. La otra es la segunda que he dicho, la manera como hacer frente al tiempo es la evasión resignada, que es como una especie de suicidio adelantado, aunque no llegamos al suicidio, pero es casi casi, porque vivimos una vida que es de zombies, es decir, que no estamos muertos pero estamos anestesiados, estamos casi se puede decir que muertos, precisamente porque no queremos experimentar este paso, el fluir del tiempo. Y entonces una vida un tanto pues apagada, también no tiene vida. Y es un poco pues las decisiones se van posponiendo, mañana. Somos eternos adolescentes, y de hecho en realidad pues muchos de los jóvenes, nuestra sociedad ahora pues posponen todo, pero muchas veces no vamos a echar la culpa a ellos porque la sociedad tampoco ayuda mucho pero el matrimonio, los hijos, todo se pospone hasta el final, y no se tienen hijos nada más que a los 39, 38, 40 años. Luego no se sale de casa, están en casa hasta los 30 y pico años, Y es precisamente por ese. Y bueno, pues es. Buscamos este aturdimiento agradable que nos hace, aquí está otra cosa, insensibles a esa realidad a la que tenemos que hacer frente, que muchas veces es muy, muy dura y dolorosa. Y por eso nos anestesiamos. Nos anestesiamos con montones, montones de cosas. Y olvidamos pues otras que son maravillosas. Sin embargo, hay otra respuesta. Cómo vivir el tiempo es precisamente la que Jesús nos pone en este Evangelio. Hemos escuchado. O la esposa, con la ayuda del Espíritu, ante esa venida de Jesús, es velar. Y esta es la manera como los cristianos vivimos la esperanza. Velando. Y es una forma, pues, de abordar este problema del tiempo, en el que podemos expresar pues la fidelidad del Señor, que el Señor está viniendo, que no nos ha olvidado, que Él va a venir, que el tiempo no es un eterno continuar de acontecimientos, sino que se puede vivir a través del recuerdo, de la memoria y sobre todo en la espera. El tiempo no se puede banalizar ni tampoco se puede trivializar. Tiene que ser santificado. Es decir, aceptado de manera inteligente. Quizá no hayamos recibido una educación lo suficientemente buena para saber cómo vivir el tiempo. Algunas veces pues somos un poco desordenados y hacemos de todo y no hacemos de nada y nos metemos en una cantidad de berenjenales que no, porque no sabemos buscar verdaderamente lo que es importante. Por eso la vigilancia es una manera de vivir este tiempo. El Señor pues nos dice en el Evangelio por qué, cuál es el motivo de esta vela, de este velar. Y el velar, pues es, sencillamente, hay una razón, que es la que nos ha dicho y hemos leído en el Apocalipsis. El Señor va a venir. Y además va a venir vestido, la figura que viene no es terrorífica, sino que es un esposo. Viene como el esposo. La palabra de las vírgenes, de las 10 vírgenes, es precisamente para animar a esta. Porque todos nos dormimos. Todos nos dormimos. Mañana, sabes que la Navidad está dividida en 2 partes. La primera llega hasta el día 17, en el que comenzamos la segunda parte de la Navidad, que es la novena, hasta el día 25, la novena de la Navidad. En la primera siempre se nos pone pues unos personajes, normalmente pues la primera semana suele ser esta espera al final de los tiempos, de Jesucristo que va a venir, pero después muchos personajes van apareciendo en la liturgia y también claro, en la historia de la salvación, cómo han vivido esta espera. Y entre ellos, pues el más importante, naturalmente, es Juan el Bautista. Pero hay otros, está Isabel, está Zacarías, está Simeón, está Ana. Y luego, por trasfondo, pues tenemos al profeta Isaías, que es el que nos da un poco el empujón. Y luego también pues está un personaje del que hablaré mañana, que es un poco ya la segunda parte de la esa, porque este año es el evangelista que tenemos como alexio continua durante los domingos de este año, que comienza mañana, es el apóstol o el evangelista Mateo. Entonces, Mateo tiene una manera de ver distinta la Navidad a como la tiene Lucas. Mañana ya lo diremos. Que el personaje este es José. ¿Cómo vive José la Navidad? ¿Cómo vive la espera? ¿Cómo vive el acontecimiento de la venida, verdaderamente para él, Jesucristo? Pero a nosotros vivir este tiempo entre la, como os digo, para Jesús, esto de la venida, no es importante cuándo suceda, ni siquiera cómo sucederá. Hace poco, estos domingos, pues veíamos a los apóstoles que decían, le pregunté, ¿y cuándo? Que veían el templo y todo eso, y luego tantas, llegará el día. Y luego hay una, el otro día pensando yo en esto del ladrón, dice, si la parábola esa que dice Jesucristo, de la venida de Jesús, si el ladrón supiera, o mejor dicho, el amo, supiera cuándo viene el ladrón, estaría atento. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo no nos has dicho? Así estaríamos esperando, además te prepararíamos un banquete, te prepararíamos una, bueno, de una espera de esas más que a lo mejor más grande magnate de este mandatario de este mundo. Y teníamos preparado una espera, un, en fin, que sería de lo más. Pero pensando, estaríamos esperando, aunque podíamos prepararlo durante un mes. Pero sería eso nada más, un mes esperándole. Y los demás días, ¿qué haríamos? Absolutamente nada. Porque sabíamos cuándo iba a venir. Y de alguna manera eso hace que rompa la esperanza, la espera. Por eso no saber el día ni la hora realmente es un gran regalo, precisamente para vivir en plenitud esta espera, esta esperanza. Cuando estábamos orando me vinieron tres imágenes a la cabeza, cómo vivir el Adviento. Tres imágenes. La una es la del centinela. Los centinelas, los guardias, que les toca a los militares, que les toca estar en galera en el sitio ese, como sea. Yo, como he dicho, el servicio militar no sé qué, pero ¿cómo se llama? La garita, exactamente. De la garita toda la noche esperando a que amanezca. Y claro, lleno de miedo, sobresaltos, por si ahí pasan. Esa es una imagen muy bonita de este soldado, que con el centinela, que aguarda la aurora, que despunte, porque en ese momento se verá libre, pues de alguna manera de esa, un poco, también que hay ansiedad, espera, en la espera. La segunda imagen es, no sé si alguno se sabe, la del labrador, la veremos estos días también, que espera paciente, echa la semilla, espera paciente y no sabe si va a fructificar y cuánto va a fructificar, pero allí echa en la semilla esperando que dé el fruto. Y la tercera imagen, quizá la más bonita y la más cercana a muchos de vosotros porque sois padres, también viene de un salmo, el Salmo 132, no sé, 32 o por ahí, que dice, como un niño en brazos de su madre. Y al final este Salmo termina, espera Israel en el Señor, habla de la esperanza. ¿Cuántas noches nos habréis pasado vosotros sin dormir, esperando a que vinieran vuestros hijos a casa? Por miedo a que, claro, que no puede dormir. Una madre que ha salido el chico y ahora que vienen hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana, pero hombre, por favor, llámame, dame un toque para ver que estás bien, que no pasa nada. Bueno, pues eso es de un poco en el sentido del niño, pero es también la madre que aguarda al Señor. Espera Israel en el Señor. Como digo, no es importante cuándo sucederá ni cómo sucederá, porque por ejemplo, el girasol durante todo el día, otra imagen muy bonita es cuando el sol está en lo alto del cielo, se enfrente a este sol. Y va girando según va girando el sol. Pero cuando llega la noche, ¿qué hace? ¿Para dónde mira? ¿Para dónde mira el sol? ¿Mira para abajo? Pues no, mira para dónde va a salir el sol. Mira para dónde va a salir el sol. Siempre están esperando porque saben que de allí, naturalmente por la noche probablemente esté un tiempo con la cabeza gasa. Bueno, es que nos dormamos todos, ¿no? Todos nos dormimos. Pero el momento de la... Cuando sale el sol, está esperando por la parte, por el este, que es donde va a salir el sol. Y volver otra vez de nuevo, seguir mirando, girando, según va moviéndose el sol. Bueno, pero los cristianos somos un poquito como este girasol. Durante el día seguimos sus pasos, pero llegados siempre esperamos la venida de Jesucristo. Otra palabra también es muy relacionada es velar y estar atentos. Velar y estar atentos. Y bueno, pues eso es, muchas veces en el Evangelio aparece esta expresión. Y hay una cosa importante para los cristianos, esta es una citación de un teólogo judío que se llamaba Heschel, y que dice así, que cuántas maravillas tienen lugar en el mundo. Pero ¿qué es lo que falta? El asombro. Nos falta esa cualidad de los niños que son capaces de asombrarse ante cualquier cosa. Y los viejos también, ¿eh? Los ancianos también. Los niños y los ancianos se asombran por todo. Y nosotros, pues, de alguna manera, parte esa la esperanza porque no somos capaces de asombrarnos ante tanta presencia del Señor en nuestra vida. Y bueno, pues no dejamos que las cosas, los acontecimientos, la gente, los rostros, hablen. Y ahí poder descubrir de alguna manera la presencia de Jesucristo. Otra expresión que aparece también es velar y estar, pues velando y estar preparados. Y bueno, el estado del discípulo es precisamente aquel que lo tiene todo listo y que solamente está esperando a que le den la orden. Una indicación. Y la otra palabra de la vela, el velar, también unida es la oración. La oración. Está claro que es lo que significa rezar. Pues precisamente es estar presente, como decía este bonito salmo que hemos cantado, el número 5 que hemos cantado aquí, a ver cómo se decía. ¿Cómo es? Al dilo en alto, alto. No, pero es la estribillo, el estribillo es lo importante, no la parte de arriba. Ante ti esperaré. Es decir, descubrir la presencia de Dios. Eso es precisamente estar presente ante aquel que está presente en nuestra vida. Estar en la presencia de Dios. Por tanto, vigilar es, de alguna manera, poner silencio a todo aquello y escuchar la palabra de Dios. La palabra del Evangelio, la palabra, escuchar esta presencia. Para estar despierto no necesitas una fuerza, que según el Evangelio solo puede venir por la oración y por tanto por Dios. Un ejemplo de vigilancia pues es el de Jesús en Getsemaní, que es, les dice a los discípulos, levantaos, vamos. Cuando llega ese momento de desazón, de un poco de angustia de Jesucristo, pues les dice a los discípulos, levantaos, vamos. Y eso lo hace precisamente gracias a la oración. El Espíritu nos dice, Pablo, pronto, pero la carne flaca. Y bueno, pues hay un montón de textos donde vemos esta manera de vivir este encuentro con el Señor, esta presencia. Muchas veces pensamos también nosotros que somos nosotros los que hacemos algo por Dios. Y este tiempo de espera nos dice precisamente otra cosa, que es Dios el que quiere hacer algo por nosotros. Que Dios tiene tiempo para nosotros. Nosotros no lo tenemos para Él, pero Él lo tiene para nosotros. Y que ahora Él viene a tocar a la puerta de nuestra vida, porque quiere encontrarse con nosotros. Estoy a la puerta, dice el Apocalipsis, y llamo. Ahí no es que el que esté dentro esté esperando a que venga, no, es Jesucristo. De alguna manera que está con toda la lluvia y la esposa del canto, el cantar de los cantares que está allí, pues mojándose y nieve, ¿sí? Entonces, y está a la puerta esperando que la abra. La amada, la esposa está esperando a la puerta, la amada. Y aquí Jesucristo lo mismo, está a la puerta esperando, llamando. No nosotros que llamamos a la puerta suya, no es Él que llama a nuestra puerta esperando a que le abramos y para cenar con Él y Él con nosotros. El Salmo que dice que el Señor vela por nuestras entradas y salidas, ahora y por siempre. Te voy a leer que cada momento de nuestra vida está custodiado, está vigilado por esta fidelidad de su amor. El hecho de que Dios vele por nosotros, que vele por nuestro tiempo, pues le da al tiempo una dignidad que es realmente grandiosa. Cada momento pues tiene un valor maravilloso. Y el tiempo del hombre es el séptimo día de Dios. Es el tiempo en el que el Padre vela por el regreso de su Hijo. Por tanto, el tiempo no es algo que nos escapa, que, como decían los griegos, que no podemos controlar, que se nos va, sino una participación en la vida de Dios. Y con la encarnación, pues de alguna manera se hace esto todavía mucho más fuerte. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo vivir el tiempo como lugar donde el Señor viene a llamar a nuestra puerta, a la puerta de nuestras vidas. La primera es el discernimiento. Vigilar, pues se viene aparejada esta otra cualidad que es el discernimiento. Discernir lo que es verdaderamente esencial, de lo que es accesorio, lo que pasa de lo que verdaderamente permanece. Y ahí es precisamente pues donde de alguna manera es la vigilancia nos ayuda un poquito a vivir este discernimiento de una manera importante. La otra es, y que aparece muy bien en esta y en otros textos, es la sobriedad. Sobriedad. Una invitación a estar sobrios. Sed sobrios y velar. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La sobriedad es sinónimo de vigilancia. Tanto es así que en el griego, pues muchas veces pues, la misma palabra puedes traducirla de estas dos maneras: o vigilar o ser sobrio. Significa lo mismo. Y la fuente de esta sobriedad, por lo que dice Jesús mismo, guardaos de lo que no se hagan, de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez o por las preocupaciones de la vida. Por tanto, la sobriedad está indicando pues abstenerse de ciertos excesos en el beber, en el comer, en el hablar. Pero sobre todo, y principalmente, es una actitud interna, una ausencia de exaltación y de entusiasmos tontos. Y esto lo dice Pablo, y en este sentido, esto de la sobriedad se podría decir que es sinónimo a humildad. Y así lo dice Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 12, versículo 3 y 16, todos estos versículos son preciosos. No os valoréis más de lo que conviene, sino más bien tened una sobria estima según la medida de la fe. Por tanto, vivir constantemente como la esposa, acompañada por el Espíritu, dirigidos hacia el Señor que está viniendo, nos permite vivir pues en la libertad, esa libertad interior, que nos puede hacer capaces de librarnos de miedo, del dolor y de la ansiedad. Y también nos puede ayudar a ser libres ante las cosas materiales, las instituciones, incluso el que los demás, el consenso social, la estima de los demás. Y bueno, pues esta es un poquito la final. Voy a terminar, ya son los 45 minutos, con una pequeña oración que dice así: Jesús, Jesús, haz que hable siempre como si fuera la última palabra que digo. Haz que actúe siempre como si fuera la última acción que hago. Haz que sufra siempre como si fuera el último sufrimiento que tengo para ofrecerte. Haz que ore siempre como si fuera la última posibilidad que tengo aquí en la tierra de hablar contigo. Gloria al Señor.